buena y una mala noticia. Lo bueno, pues que por fin el calor va a empezar a aflojar. Y lo malo es que los incendios que están asolando España no aflojan. Muchas veces a los periodistas pues nos gustan, ¿verdad?, los titulares grandilocuentes. Pero es que esta vez no exageramos nada cuando decimos que estamos ante algo inédito, ante lo nunca visto desde que existen registros. No lo decimos nosotros, por supuesto, lo dice un satélite, el satélite europeo Copérnicus. Sus imágenes nos hablan ya de 158.000 hectáreas quemadas en España a causa de más de 200 incendios. Y lo peor, claro, lo más dramático siempre, es el coste humano. Ya van 4 personas fallecidas a causa del fuego. El último, como sabes, un bombero que se desplazaba a Espinoso de Cumpludo, en León. Iba en un camión autobomba que ha terminado volcando en un terraplén cuando se dirigía a seguir combatiendo el incendio de Lleres. Y además hay 16 carreteras cortadas, aunque solo una de ellas es una carretera nacional. Pero el panorama ciertamente es desolador. Desolador principalmente en la provincia gallega de Orense, en el norte de Extremadura y en Castilla y León, porque el fuego está siendo tan voraz que en las últimas horas se ha extendido a nuevas provincias. Es el caso, por ejemplo, de Palencia. Allí los municipios de San Pedro de Cansoles o Mantinos se están viendo afectados por las llamas. Y en Asturias las llamas han saltado ya al término municipal de Degañas. Si me pidieran que dijera dónde está lo peor, el foco más virulento, pues la verdad es que tendría problemas para elegir, porque hay situaciones dramáticas por todas partes.
He perdido mi casa, mi coche, el tractor, y aparte de eso, dentro de mi casa, que me he criado ahí, tengo 42 años, ¿sabes? Ahí se han quedado los recuerdos, porque ya había perdido a mi madre y todos los recuerdos de la infancia, fotos, todo el resto, fotos de mi abuela, de mi madre. Claro. El daño personal, tal, y psicológico, no se lo recomiendo.
Este Samuel, lo han entrevistado los compañeros de Tiempo de Juego, es un vecino de la localidad orensana de Acaridade, y en Orense han subido a 50 ya los concejos que están en alerta. Son 58.000 las hectáreas calcinadas solo en la provincia de Orense. Y además allí el viento está haciendo estragos, ¿eh?, porque los incendios que parecían apagados los vuelve a avivar. Y si miramos a Extremadura, el incendio de Jarilla está desbocado, completamente fuera de control. De hecho, se están estudiando nuevos desalojos. Hay algunos municipios allí que están desalojados y otros que están directamente confinados. El pueblo de Hervás está confinado y hay 80 casas de la periferia que han sido directamente desalojadas por la cercanía de las llamas. Y en Castilla y León, 10 localidades desalojadas, con algún municipio en Palencia que ha sufrido las llamas directamente. Esta ola incendiaria tiene una doble vertiente, el drama es doble. Por un lado está el drama humano, claro, el trágico saldo de 4 muertos que van ya este verano. También el miedo, la desesperación, oíamos a Samuel cómo se le quebraba la voz, de toda esa gente que está viviendo cerca de un incendio o ha sido desalojada ya o está a la espera de la orden de desalojo. Y luego está el drama ecológico, todo lo que se está perdiendo en cuestión de días. Por ejemplo, lo que se vivió en León, el desastre de las médulas en el Bierzo. Zamora ha sido castigada ya en incendios anteriores, ¿te acuerdas? Del incendio de la Sierra de la Culebra, que ardió en 2022. Bueno, pues ha vuelto a ser pasto de las llamas. Y lo mismo se puede decir en Orense, con parajes naturales maravillosos y que está ya tristemente acostumbrada esta provincia gallega a los incendios veraniegos. Y esta vez no se está salvando tampoco un lugar tan emblemático como los Picos de Europa, ese precioso enclave donde se fusionan Asturias, Cantabria y la provincia de León. El Valle de Valdeón ha tenido que ser desalojado, y ese valle es la puerta de entrada a una de las rutas más famosas de España, si te gusta el senderismo. Yo he hecho esa ruta, la Senda del Car, es una ruta maravillosa. Bueno, pues todo ese patrimonio natural ahora mismo está en peligro, o directamente, como en el caso de las médulas, se ha calcinado. Y con todo, la UME, la Unidad Militar de Emergencias, tiene 1.300 efectivos desplegados, que se están dejando la vida para ayudar en todo lo que pueden, pero están desbordados. Son demasiados incendios a la vez, y el número de efectivos no es el ideal. De igual manera que habría que haber limpiado mucho mejor los montes en invierno. Y muchos denunciaron estas amenazas y estos riesgos, ¿eh?, hace tiempo, en su momento. Pero es que aquí, hasta que no nos pilla el toro y sale las llamas en la televisión, no reaccionamos. El presidente del gobierno, ¿qué pasa con el presidente del gobierno? Bueno, pues después de una semanita de reclusión vacacional en la Mareta, Pedro Sánchez tuvo a bien ayer levantarse de la tumbona y pasarse un rato por Orense y por León, para hacer ver que está muy involucrado en la lucha contra el fuego. No hace falta decir que la puesta en escena estuvo muy cuidada. Es el célebre procedimiento de la cápsula, ¿eh? Transportan al presidente encapsulado para que no tenga excesivo contacto ni con los vecinos afectados ni con la prensa. Una primera visita a un puesto de mando, una segunda visita a un lugar inaccesible, al que Sánchez tuvo que llegar en helicóptero, porque no había espacio para que aterrizara el Falcon. Y en la comparecencia ante los medios, ¿qué dijo? Pues envió básicamente dos mensajes. Anunció otros 500 efectivos militares que se suman a las labores de extinción, lo cual demuestra que hasta ayer no estaban poniéndose todos los medios disponibles. Y luego pidió, de boquilla, un pacto de Estado contra el cambio climático. O sea que Sánchez hace lo de siempre. Se escaquea de su responsabilidad, trata de socializar la gestión de la crisis y culpa a un efecto externo de la crisis que nos ocupa en este momento.
Lo que hicimos fue plantear un refuerzo de todo lo que tiene que ver con el sistema de protección civil ante la evidencia científica de que los efectos de la emergencia climática cada vez son más graves, se están acelerando.
A ver, que haga calor, lógicamente, no ayuda a sofocar los incendios. Pero Sánchez tiene que explicar por qué no hay efectivos suficientes en la lucha contra el fuego, al menos los que serían deseables. ¿Y por qué no se han limpiado los montes como los expertos han pedido tantas veces? ¿Y por qué España no ha ejecutado todo el dinero que nos da la Unión Europea para la prevención de incendios? No vale solo con hablar del cambio climático. De 559 millones, solo hemos usado 221. ¿Por qué? Eso es pura gestión, o falta de ella. Países como Grecia y Portugal han hecho un uso mucho más intensivo de los fondos europeos que han recibido. El gobierno de Sánchez no es el mejor del mundo ejecutando fondos europeos, eso ya lo sabemos, porque de los fondos Next Generation hemos ejecutado un 40%. Y ahora Pedro Sánchez se dispone a agotar la legislatura a llegar a 2027 sin aprobar unos nuevos presupuestos, que lo dijo ya en su última comparecencia, la de balance de verano, antes de irse a tomar el sol. Y lo del pacto de Estado, bueno, vamos a ver, lo del pacto de Estado, a ver, si eres un buen gobernante, lo propones antes de que pasen las desgracias. No cuando ya se ha calcinado medio país, porque ya vas tarde, ya demuestras tu falta de previsión o tu voluntad de engañar. Mira, para Pedro Sánchez, un pacto de Estado es una serpiente de verano. Y otro clásico del sanchismo es la delegación de responsabilidades con otras administraciones cuando vienen mal dadas. Tan osado para algunas decisiones tácticas, ¿verdad? Que eso no se le puede escatimar al presidente. Y luego tan alérgico para declarar la emergencia nacional. Repita conmigo, palabra nacional. Pues no, tampoco. Mejor la cogobernanza, ¿verdad? Para escabullirse del marrón, como en la pandemia. O para contemporizar con la ayuda, como con la Dana de Valencia. Y ahora con los incendios toca pedir un pacto de Estado y echar la culpa al cambio climático. La culpa de que no haya bomberos, de que no se haya limpiado el monte, de que la ley no sea lo suficientemente dura para asustar a los pirómanos y a los imprudentes. ¿Todo eso también hay que cargárselo al cambio climático? En fin, y vamos a otros asuntos. El primero de ellos es la reunión que va a tener lugar hoy en Lanzarote entre Sánchez y Fernando Clavijo. Hemos contado hace unos minutos que el presidente canario acude con la intención de exigir al presidente del gobierno que deje de marear ya con el asunto del reparto de los menores. Ha pasado un año y el reparto sigue siendo, bueno, iba a decir lento, pero casi inexistente. Solo 10 menores de los 1.000 que hay. Entre otras cosas porque el gobierno lo gestiona mal. ¿Por qué? Porque le ha comprado el sistema a Carles Puigdemont, que no es el mejor socio para elegir solidaridad y para diseñar un sistema equitativo de reparto. Claro, el resto de autonomías lo ve como un agravio comparativo si exoneras a Cataluña y País Vasco por los votos de los nacionalistas. Y hasta el Tribunal Supremo ha tenido que dar un toque al gobierno por esos 1.000 menores que eran de su competencia directa por el derecho de asilo y que han estado demasiado tiempo sin ser atendidos con arreglo a la ley. A Clavijo ya lo marearon el año pasado simplemente para que Sánchez lo recibiera en la mareta. Y esta vez parece que va con la lección aprendida y que va a ser muy clarito a la cara con Sánchez. Veremos. Pero luego está la gran reunión internacional de la jornada, que es la de Zelensky y Trump en la Casa Blanca. El hombre del pelo naranja le tendió allí la famosa emboscada en febrero, le humilló públicamente. Así que esta vez Zelensky acude acompañado por una delegación europea encabezada por Úrsula, en plan guardaespaldas para evitar que el abusón le vuelva a humillar.
With regards to any territorial questions in Ukraine, En cuanto a cualquier cuestión territorial en Ucrania, nuestra postura es clara. Las fronteras internacionales no pueden modificarse por la fuerza. Estas decisiones las debe tomar Ucrania y solo Ucrania. Y son decisiones que no pueden tomarse sin la participación de Ucrania.
Es que ni a Zelensky ni a sus acompañantes europeos les ha gustado nada las conclusiones de la reunión de Alaska entre Trump y Putin, porque parece que Putin jugó allí con Trump como quiso. No les gusta nada eso de que el ruso podría dejar de ganar terreno y comprometerse a no volver a atacar a Ucrania si Zelensky le entrega todo el Donbass y Crimea. Estamos hablando de una decisión crítica, ¿eh? Porque supondría que la violencia ha tenido éxito. Supondría un aval internacional para todos los matones del mundo, o sea, convalidar el derecho de conquista. Y conociendo a Putin, no se puede estar seguro de que no vuelva a atacar Ucrania, además, dentro de unos años, para anexionarse otro pedacito. Hay analistas que dicen, hombre, es que en Crimea y en Donbass hay una mayoría rusófana, ¿no? Así que vamos a ser pragmáticos, y como ahí se habla mucho ruso, pues sacrificamos ambos territorios y así acabamos con la guerra, la zanjamos ya. Pero Zelensky y la Unión Europea acuden a Washington sin la menor intención de acometer semejante sacrificio, claro. Putin es experto en conseguir que Trump se avenga a lo que él quiere. Lo vimos en la reunión de Alaska. Ambos estuvieron de acuerdo en señalar un culpable ajeno, como Biden, culpable de la guerra de Ucrania, Joe Biden. Y así, claro, Trump se puso contento y acabó comprando el relato del astuto coronel del KGB. De manera que este fin de semana le ha gustado la fórmula de paz por territorios. Vamos a ver cuál es el tono hoy en la reunión de Zelensky con Trump, el despacho Oval. Es el lugar donde vimos una de las broncas más vergonzosas de la escena internacional. Eso sí, como dijo Trump, televisión de la buena. Y vamos ya con otras historias que nos acercan titulares Pilar Cisneros.
Y relacionado con los grandes incendios que asolan España, Jorge, y que has estado contando, precisamente una de las zonas más afectadas es Galicia, pues hoy va a seguir cortada la comunicación ferroviaria entre Galicia y Madrid. Desde el jueves, los incendios de Orense han cerrado esta vía de alta velocidad en pleno mes de agosto. Hoy sería ya el quinto día, realmente lo nunca visto. Adif pronostica que la comunicación estará cortada al menos hasta este mediodía, al menos, es decir, que dependerá de la evolución de los incendios. Se han habilitado, eso sí, trenes especiales entre Zamora y Madrid. Hoy vamos a conocer nuevos datos del empleo en el sector turístico. Todo apunta a cifras récord. Hay que tener en cuenta que las actividades turísticas habían empleado ya 3.240.000 trabajadores entre abril y junio, antes de que empezara la temporada alta. Con los datos que se publican esta mañana, podemos estar ante el mayor número de ocupados en toda la historia en el sector. Y en Bolivia, el demócrata cristiano Rodrigo Paz Pereira ha ganado la primera vuelta de las elecciones presidenciales con el 32% de los votos. Aún así, será necesaria una segunda vuelta, la primera en la historia de Bolivia, frente al expresidente Tuto Quiroga, que cuenta con casi el 27% de los apoyos. Gane quien gane, se confirma un giro conservador en el país andino. Y en Nueva York, un tiroteo en un club nocturno de Brooklyn ha dejado 3 muertos y 8 heridos. El ataque se ha producido de madrugada y la policía lo investiga como una disputa entre tiradores después de recuperar 36 casquillos de bala en la escena.
Y en el partidazo de COPE ya podemos hablar de la primera decepción liguera.
La del Atlético de Madrid, tras caer en su debut en Liga ante el Español por 2-1 en Cornellá, pese a empezar por delante en el Electrónico, después de una genialidad en una falta de Julián Álvarez, los del Cholo Simeone no pudieron defender la renta y terminaron sucumbiendo a la remontada perica. El resto de resultados de ayer fueron Celta 0, Getafe 2 y Athletic Club Bilbao 3, Sevilla 2. Esta noche el Betis debuta frente al Elche fuera de casa a las 9. Mañana será turno el Real Madrid ante Osasuna en casa. Marc Márquez arrasa y vuelve a ganar el Gran Premio de Austria de MotoGP. Y Carlos Alcaraz en busca de la revancha por Wimbledon ante Sinner en la final del Masters 1000 de Cincinnati.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
41.058, 41058, serie 41041.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Vamos a conocer la última hora de cómo está la situación de los incendios que están asolando gran parte de nuestro país. Empezamos por el que afecta al municipio de Jarilla, en Cáceres, que ya ha quemado más de 11.000 hectáreas, además de tener que confinar a los cerca de 4.000 habitantes del municipio de Herbás. Nos cuenta más detalles desde el puesto de mando Adrián García. Buenos días, Adrián.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días. A falta de información oficial, ha sido una noche nuevamente complicada aquí en Extremadura, pese a que el tiempo es cada vez más favorable. Jarilla, como dices, sigue siendo la gran preocupación, sobre todo por su avance en el flanco norte, que ha provocado nuevas evacuaciones de casas aisladas de hasta 4 municipios, aunque ahora parece que la situación está, nos dicen, algo más tranquila. El caso es que era una noche para centrar todos los esfuerzos en Jarilla, pero se ha tenido que hacer frente a una reactivación muy virulenta del incendio de Aliseda, también en Cáceres. Lo grave, y esto es una noticia que puede adelantar la cadena COPE a esta hora 7:16, es que todo apunta a que esa reactivación, que ha complicado y mucho la noche, ha sido provocada. Por lo pronto, aquí en el puesto de mando de la granja, desde el que veo todavía lenguas de fuego en el monte, empieza el movimiento para encarar un día que debería ser positivo y decisivo.
Y nos vamos a Orense, donde continúa activa la situación 2 de emergencia por varios incendios que han arrasado ya más de 58.000 hectáreas. Hasta allí se trasladó ayer Pedro Sánchez, que visitó el Centro de Coordinación Operativo de Incendios. Juan Maceiras, buenos días.
Buenos días. Y tanto el presidente del Gobierno como el presidente de la Xunta afirmaron que serán días complejos en la lucha contra el fuego en Galicia, donde la climatología no está acompañando y habrá horas críticas. El aire es irrespirable como consecuencia de los incendios. Así, durante todo el fin de semana, se nota esta mañana, ambiente de humo y ceniza que impide que mucha gente salga a la calle solo para asuntos de necesidad. Hemos hablado con Ismael, acaba de salir de casa para ir a trabajar y nos contaba en la cadena COPE que nunca vio una situación parecida en Ourense. Le escuchamos.
Nunca he vivido esta situación. Sí que es cierto que es habitual que en Orense, en la provincia, tengamos episodios de incendios, pero nunca este hollín, nunca este humo, nunca esta atmósfera tan densa.
Más de 58.000 hectáreas arrasadas, una situación que sigue preocupando por la voracidad de las llamas. El más grave de la historia de Galicia, el incendio de Chandrexa de Queixa, sigue activo con 17.500 hectáreas arrasadas.
Y en Castilla y León, después de que este domingo falleciera un bombero al volcar la autobomba en la que viajaba hacia el incendio de Lleres. Seguimos muy pendientes de los más de 30 fuegos activos en todo el territorio que han llevado a desalojar a vecinos de Salamanca, Zamora, Palencia y León. Los últimos, los del Valle de Valdeón, en los Picos de Europa. Carolina Tabanera, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. La comunidad cierra un desgraciado fin de semana que deja especialmente castigada a la provincia de León. Solo ahí la virulencia del fuego ha dejado a última hora del domingo 62 pueblos desalojados. Eso es 32 más que por la mañana. Más de 2.000 evacuados. Hay una treintena de incendios activos. 11 están en nivel 2 y 10 en nivel 1. La peor cara de los incendios, los fallecidos, un bombero en las últimas horas.
Y ahora, Tony, tenemos un mensaje de Línea Directa.
Tú ya sabes que Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes, ¿no? Te lo digo. También lo es en Nevermore, donde vive Miércoles Adams. Por eso, si tienes una moto con dos ruedas o con un par de alas, Línea Directa tiene un seguro de moto para ti en el mundo real y en el de Nevermore, sí, y para todo tipo de motos. Llama al 917-700-700 o ve directo a lineadirecta.com, que te mejoran el precio de tu seguro directamente.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wiley pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wiley. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wiley, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Y es momento ahora de repasar todo lo que está pasando en tu COPE más cercana.
Herrera Incope.
La mañana.
La agencia negociadora del alquiler te ofrece la información de Madrid. El Tranquiler, el mejor y más seguro método de gestión de alquileres del mercado.
COPE Madrid.
Estar informado.
Una fuerte racha de viento les ha dado un buen susto a un grupo de personas que estaban navegando en kayak en el embalse del Atazar. Les sorprendió ayer por la tarde cuando iban en varias de estas embarcaciones. El viento las volcó y las 27 personas que iban en ellas cayeron al agua. Los rescates se hicieron en helicóptero y en barcas del GERA, del Grupo Especial de Rescate en Altura de la Comunidad de Madrid. Una intervención que explica Guillermo Gosalvo, oficial de bomberos.
Se trataba de 27 personas que estaban realizando actividad con kayak. A nuestra llegada la información es que había entre 13 y 15 personas desaparecidas. Al final hemos realizado rescate acuático con nuestro helicóptero y nuestras barcas de 19 personas. Están todas con pronóstico leve, todas están bien.
Como escuchamos, todos salieron ilesos, llevaban puestos los chalecos salvavidas y una vez rescatados del agua fueron atendidos por el SUMA 112 en la Casa de la Cultura del Berrueco. El embalse del Atazar, el más grande de toda la comunidad, el solo proporciona casi la mitad del agua que consumimos en la región, se ha convertido en destino imprescindible para los amantes de los deportes acuáticos, aunque solo se permite la navegación de embarcaciones sin motor. Soy Mamen Vizcaíno y estás escuchando Herrera en COPE en este lunes 18 de agosto, en el que por el elevado riesgo de incendio que hay sigue prohibido el uso de maquinaria y equipos cuyo funcionamiento pueda provocar deflagraciones, chispas o descargas eléctricas. Tampoco se pueden lanzar fuegos artificiales en terreno forestal y en una franja de 400 metros de ancho que rodee zonas forestales en toda la comunidad. Además, va a seguir interrumpida la alta velocidad entre Madrid y Galicia, porque en Orense hay muchos incendios activos y las altas temperaturas y las rachas de viento impiden que el servicio ferroviario se preste con seguridad. 26 grados tenemos ahora mismo en el centro de Madrid cuando son las 7 y 22 minutos, así que vamos a ver cómo está el tráfico.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. Uno, te instalan una alarma. Dos, te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. Y a dormir tranquilo.
BYD Madrid, líder mundial en vehículos eléctricos, te facilita la información del tráfico.
Y primero miramos cómo están las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días, Mamen. Comienzo de otra jornada con poco tráfico. Van a encontrar a estas horas desplazamientos cómodos en la M30, algo ralentizados tan solo en la zona de Parque Ventas en sentido norte. Y otras vías con mayor actividad en estos momentos, los accesos desde el Extrarradio, los más concurridos, la A42 y A4 en el sur, pero sin ninguna complicación ni demora. Todos los accesos a la Alameda Central bastante despejados y en el interior muy pocos desplazamientos.
¿Y cómo se circula por las carreteras? DGT, Marta Míguez, buenos días.
Muy buenos días. A esta hora las mayores complicaciones en cuanto a la circulación la van a encontrar en la M50, en el entorno de Perales de Río y hacia la carretera A3 debido a unas obras de mejora. También empezarán a encontrar tráfico lento en la entrada por la A4 en Parla y también por la A3 en Rivas hacia Madrid.
Y enseguida te cuento lo que nunca debes hacer cuando viajes en moto.
Cuando conduces un Ato 2, el nuevo suburbano 100% eléctrico de BYD, tienes la mejor tecnología de serie. Pantalla giratoria, apertura con NFC, techo panorámico y la tecnología líder de baterías. Descubre el nuevo BYD Ato 2 Urban Edition desde 15.990 euros financiado con CEA Autobank y Plan Moves incluido hasta el 31 de agosto. Busca tu concesionario más cercano en byd.astararetail.com.
Grupo AT Valor, sociedad de tasación, te ofrece la información del tiempo.
Comenzamos la semana con aviso amarillo por altas temperaturas en toda la comunidad, salvo en la sierra. 37 grados de máxima se esperan en la capital, 40 en Aranjuez. Iremos viendo nubes que evolucionarán en algún chubasco disperso y ocasional en la sierra y en tormentas secas acompañadas de rachas de viento en el resto. Las mínimas esta próxima madrugada adelantan lo que nos espera para el resto de la semana, que es un respiro en los termómetros.
Necesito
necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias, etc. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿Cómo? ¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
Madrid es la comunidad con menor proporción de accidentes mortales de moto, pero con buen tiempo los motoristas se multiplican. Un buen motero sabe cómo protegerse en carretera, pero también vemos a muchos que, o bien por el calor o por comodidad, aligeran su vestuario olvidándose de lo importante que es proteger su cuerpo por si tienen un accidente. Y es que las heridas que provoca un asfalto ardiendo son horribles. Rodrigo Simón, buenos días.
No hablamos de un raspón, buenos días, que se limpia con suero y una gasa. Los médicos, cuando tratan estas abrasiones, tienen que arrastrar la superficie de la herida y comprobar que no ha quedado ningún resto del asfalto ni de piedrecitas o suciedad que pueda infectarla. Elena Sanz es médico del SAMUR.
Pero ahora en verano, con el sudor, las piscinas, el calor y demás, pues todas esas heridas son más complicadas de solucionar. Y el problema es que son bastante dolorosas y bastante engorrosas. Así que, bueno, de ahí la importancia de ir bien protegido en ciudad y en vías rápidas.
El asfalto está ardiendo. Con una mínima caída y con la velocidad, la erosión, la abrasión, es importante. Da igual que la caída sea en ciudad o en carretera y por eso hay que ir bien equipado más allá del casco.
Si equipados no es ir con un tejano y una camisa de manga larga, es ir equipados con ropa de moto, con pantalones de Kevlar y con chaqueta de moto y con botas, porque cualquier caída, al resbalarte, el asfalto te abrasa la piel.
Nuria, como buena motera, se lleva las manos a la cabeza cada vez que ve a alguien circulando sobre dos ruedas en pantalón y manga corta. Un simple mosquito, un simple chinazo de un coche en la carretera que te den un brazo, por ejemplo, te puede desestabilizar por el gesto que haces para protegerte.
La policía no descarta que tras la agresión a un hombre de 32 años este sábado en Puente de Vallecas haya un trasfondo de bandas juveniles. Cuatro jóvenes, tres de ellos menores de edad, han sido detenidos por el apuñalamiento a ese hombre en la calle de Peña Gorbea. De los cuatro detenidos, tres son de nacionalidad española y la cuarta persona es una joven menor de 18 años, hondureña. El arma que utilizaron para apuñalar a la víctima la encontró la policía en un lugar próximo a donde se produjeron los hechos. Y ha sido fin de fiestas en el centro de la capital este fin de semana, mientras va cambiando el aspecto de las calles de municipios como San Sebastián de los Reyes. Han empezado a colocarse ya las talanquetas de los encierros que se van a celebrar a partir del próximo domingo y hasta el 31 de agosto, 8 encierros y de nuevo este año otro nocturno. El lunes de la semana que viene habrá, por tanto, sesión doble para correr por las calles de la Pamplona Chica.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Necesitas hablar en inglés en tu trabajo? Hazlo con seguridad con el Máster en Inglés Profesional de Pueblo Inglés. 5 meses, clases en directo y práctica real. Infórmate en puebloinglés.com.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
26 grados tenemos en el centro de la capital. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE con Jorge Bustos.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Jorge Bustos, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Las 7:30 ya, las 6:30 en Canarias. Hoy comienza a remitir la ola de calor, por fin, después de más de dos semanas asfixiantes. Y el alivio va a comenzar en la mitad norte peninsular, con lluvias principalmente en Galicia, en el Cantábrico, en Cataluña y de mayor intensidad en los Pirineos. Y en el resto de la península, 9 comunidades siguen en alerta por calor. Murcia va a llegar a los 44 grados. Y seguimos, como no, muy atentos a la oleada de incendios que sigue castigando Orense, el norte de Extremadura y algunas zonas de Castilla y León. Las hectáreas calcinadas ya son 158.000, según las imágenes del satélite. Y además hay centenares de evacuados y de confinados. Y lo peor es la muerte de un bombero. Su camión ha tenido un accidente mientras se dirigía al incendio de Lleres, en León. Es la cuarta víctima que deja ya esta ola incendiaria. Pero este lunes tenemos dos reuniones importantes en agenda. La primera, nacional, doméstica, es la de Sánchez con el presidente canario, con Fernando Clavijo. Tienen que tratar el controvertido asunto del reparto de los menores inmigrantes, que va muy, muy, muy lento. Y la segunda, internacional, es la de Volodymyr Zelensky con Trump en la Casa Blanca. Claro, el lapsus viene de que Trump viene de estar en Alaska con Putin y parece que le ha comido bastante la oreja. El líder ucraniano vuelve al lugar donde fue humillado públicamente, pero esta vez lo hace acompañado de dirigentes europeos y dispuesto a negarse a aceptar la fórmula de paz por territorios que ha comprado ya Donald Trump. Y en un momento nos tomamos un café.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Cada verano tiene una banda sonora.
Bueno, pues damas y caballeros, han dado las 7 de la mañana.
La nuestra suena a última hora.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
A lo que está por venir.
Y aquí lo importante siempre es mirar a los efectos en nuestro bolsillo.
A todo lo que pasa en el deporte.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE.
Este verano, que no se te escape nada.
Este verano suena a COPE.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en Luna, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Y saludo ya a Ignacio Camacho y a Ana Grau. Ignacio, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Gran Bustos.
Grau. ¿Cómo andamos?
Hola, buenos días. Encantada de estar aquí cafeteando con vosotros.
¿Están sobrevaloradas las vacaciones o no? Como dijo el otro.
Siempre, un poco sobrevaloradas, sí. Sí, no. Pero la gente no aprende.
Y del resumen de prensa se va a encargar Alejandro Recaijo. Alejandro, sigues ahí, ¿verdad?
Aquí sigo. Muy buenos días a todos.
Pues vamos con ello. ¿Qué nos cuenta la prensa? Porque Pedro Sánchez culpa al cambio climático, exclusivamente, de la ola incendiaria. Y ha propuesto un pacto de Estado no demasiado creíble, a juzgar por la prensa, para prevenir sus efectos, ¿no?
Sí, es una propuesta que no ha encontrado excesivo entusiasmo en los principales diarios esta mañana. Casi todos los medios lo llevan en su portada y ABC y La Razón le dedican además un editorial. ABC replica así al presidente, dice: emergencia es la que había toda esta semana. Y añade que sus apelaciones a la unidad debería hacérselas a su ministro Puente, que ofició de portavoz del gobierno y se dedicó a incendiar el debate. La Razón directamente titula: la urgencia climática es el sanchismo. Por otro lado, os cuento que asoma un clima de opinión que señala otro fracaso del Estado. Mira, lo hace en las páginas del diario El Mundo Armando Salvador Sancho, ex letrado del Tribunal Constitucional, que titula Incendios España, y se pregunta: ¿un Estado fallido? Se basa en su conocimiento de la Carta Magna para sostener que el gobierno debería haber llevado la iniciativa de la crisis y no haber delegado en las comunidades autónomas, y también en La Vanguardia. Ojo, leo el artículo de los lunes de Iván Redondo, ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez, que dice: la ayuda no se pide, se ofrece desde el minuto uno.
A ver, yo cuando digo a Pedro Sánchez proponer un pacto de Estado, me llevo la mano a la cartera. ¿A ti te pasa lo mismo, Ignacio?
Sí, además esto del pacto de Estado ya lo propuso justo en otro incendio hace tres años, en Extremadura. Naturalmente luego se olvidó del asunto. Y bueno, es un escudo, es un mantra para salir del paso. Evidentemente, bueno, luego lo hablamos, los incendios son mucho más que cambio climático. Son prevención, son medios, son ayudas, son sobre todo coordinación y funcionamiento del Estado, que es lo que ha vuelto a fallar, como falló en la Dana, como falló en la pandemia. Porque Sánchez tiene un modelo de Estado unipersonal en la cabeza y lo que trata es de desmantelar las competencias de una autonomía, de unas autonomías que políticamente no controla.
¿Y tú, Ana, cómo viste ayer al presidente después de su interrupción puntual de sus vacaciones para comparecer en Orense junto al presidente de la Xunta con cara de muy concernido por los fuegos?
Bueno, hombre, yo creo que esto, a ver, los pactos de Estado, cuando son sinceros, son una cosa, pero también hay el peligro de que te propongan un pacto de Estado consistente en no me toques las narices con los incendios. De hecho, en el pasado hemos visto pactos así. Yo creo que bueno, salir ahora con el cambio climático no se inventó ayer. Todos sabemos que las condiciones atmosféricas son cada vez más adversas y no hay excusa para esto. De hecho, ahora destacabais en el resumen de prensa que si hasta Iván Redondo dice que la ayuda se ofrece, Iván Redondo, no Iván el Terrible, Iván Redondo, dice, ofrece esa ayuda, no sé ya. Hombre, yo creo que hay un peligro aquí de que la gente le coja un miedo a la administración que ya no sé si llegaremos a arreglarlo.
Sí, el fermento de la antipolítica que ya vimos,
claro,
con la...
Claro, es que ese es el peligro. Sí, sí, sí. Porque claro, si tú ves que se te quema la casa, se te quema el bosque, no hay medios, no hay respuestas, bueno, a ver, es que llega un momento que la desesperación es comprensible y no son ganas ni de ser ultra, ni de... Yo creo que a las víctimas de los incendios, ojalá... O sea, lo que menos les importa es la política.
Yeah.
Oye, la política les está fallando.
Cuéntanos, Alejandro, cómo trae la prensa la gran cita internacional del día, esa reunión entre Trump y Zelensky en la Casa Blanca.
Pues mira, el New York Times abre así su edición digital, dice: Zelensky trae refuerzos a la Casa Blanca mientras Trump se alinea más con Putin. Se refieren, obviamente, a que el presidente ucraniano va acompañado de líderes europeos. El británico The Times dice que la pelota está en la cancha de Zelensky, pero está en una posición imposible. Explica el diario británico que la única salida será ceder territorios a Rusia, pero la propia constitución ucraniana se lo impide a Zelensky. Y Le Monde, desde Francia, destaca que Rusia ataca varias ciudades ucranianas en vísperas de la reunión entre Zelensky y Trump en Washington. Y es que esta cita llega probablemente en el peor momento personal de Zelensky, cuestionado internamente, y en el peor momento militar para Ucrania.
Lo que es un poco misterioso es el estado de opinión del propio Donald Trump, porque pasó de humillar públicamente a Zelensky y arrimarse a Trump, a en las semanas, meses posteriores, viendo que seguía lanzando bombazos el ruso, afearle también a Trump, a Putin, lo que estaba haciendo, y acercarse a Zelensky, y después la reunión de Alaska se ha vuelto a hacer amiguito del ruso. ¿Cómo va a reaccionar Ignacio? ¿Cómo crees que va a recibir hoy Trump a Zelensky? ¿Le va a hacer de correo del zar o va a escuchar también sus demandas?
Bueno, a Zelensky le van a contar lo que han decidido por él. Esto es así. Luego, por eso lleva acompañamiento, lleva escolta de la Unión Europea, que tampoco conviene ser demasiado optimista. El prestigio de Trump como negociador se ha desplomado en los últimos tiempos, tanto en Israel, en Gaza, como en el conflicto de Ucrania. Y en Alaska el otro día recibió un golpe duro. Está claro que han tomado decisiones, Putin y él, que no han querido contar, y que probablemente hoy las va a conocer Zelensky, pero... A mí me parece que Zelensky, efectivamente, como decía Requeijo ahora, está en una posición de debilidad política, incluso interna, no solo externa, incluso interna. La guerra se ha atascado, él ha cometido algunos errores políticos que le ha hecho perder apoyo dentro de la propia Ucrania, y esto tiene una pinta de merienda de negros muy grande.
Ana, ¿tu pronóstico para Washington hoy?
Bueno, yo coincido con Ignacio, aquí el pescado está vendido. Yo no estoy tan de acuerdo en que Trump sea un mal negociador. Creo que es un negociador atípico. Creo que engorda a sus interlocutores antes de matarlos. Ahora, sobre lo de la escolta a la Unión Europea, mira, yo ya lamento que Europa sea tan insignificante en este asunto, pero si cuando Rusia invadió Crimea se hubiera planteado el ingreso de Ucrania en la Unión Europea, o por lo menos cuando la guerra se oficializó, Europa hubiera puesto algo de su parte en vez de mirar para otro lado por la dependencia alemana del gas ruso y por cobardía, por el espíritu de Chamberlain, que no el de Churchill, ahora no estaríamos así. Ucrania no estaría así y no volveríamos a estar pues como en la Segunda Guerra Mundial, que al final los americanos y los rusos se llevan el gato o no al agua.
Y me gustaría tener también un recuerdo, porque todavía colea los últimos obituarios, Para Javier Lambán, Alex, en los periódicos.
Mira, falleció el viernes a los 67 años a causa del cáncer que padecía. Y yo me quedo con este extracto de la columna del obituario que publica en El País su paisano Manuel Vilas, bajo el título Un político lector, un intelectual. Dice, nunca un aragonés será más que nadie, eso va de suyo, pero tampoco menos que nadie. Ojo con la adversativa, porque un aragonés que se sienta tratado de manera injusta o discriminatoria puede convertirse en un ciclón político. Y concluye, esa es la lección de Lambán, la conquista de la igualdad.
Yo escuché, Ignacio, la reacción aquí con nuestro compañero Rubén Corral en COPE de Pilar Alegría, la sucesora de Lambán al frente del PSOE, que le hizo la vida imposible a Lambán, vamos a decir la verdad. Otra cosa es que, evidentemente, ante el luto, pues hay que respetar los sentimientos, solo faltaría, pero la verdad es que no le hicieron la vida fácil su propio partido, que ahora le llora con lágrimas de cocodrilo. Me refiero al partido sanchista, ¿no?
Hombre, claro que no le hicieron la vida fácil. De hecho, él dedicó la última etapa de su vida e incluso de su mandato a combatir, al sanchismo, a combatir lo que él consideraba el mal de la España contemporánea, que es la cesión a los nacionalistas separatistas del control de las grandes decisiones del Estado. Esto para él era el drama que conducía al modelo constitucional a un proyecto fallido. El PSOE le ha llorado lo justito, ¿eh? Tampoco
sí.
No ha habido exceso de entusiasmo en el elogio, porque bueno, lo justo para cumplir el compromiso de despedir a un compañero que se había vuelto claramente incómodo, enojoso, porque además tenía, como dice Vilas, una solidez intelectual por su formación de historiador que impedía cualquier clase de desprecio de un grupo de gente que estaba intelectualmente muy por debajo de
él. ¿Tú le llegaste a conocer, Ana?
A ver, vale, coincidí con él, pero no teníamos intimidad, pero sí la tuve. Bueno, sí tengo una buena amiga que era muy amiga de él y me transmitía que cuando la cosa se puso fea, digamos, entre él y el sanchismo, aparte de, bueno, de esto que habéis comentado, que todo el mundo sabe del tema de los nacionalistas, no solo eso, es que Lambán encarnaba esta vieja guardia, este socialismo de antes, que no solo no habría hecho según qué cesiones, pues a según qué partidos, pero tampoco habría traicionado a lo mejor el espíritu de dirigentes, pues yo que sé, como Felipe González, como Rubalcaba, y tampoco habría tenido aliados como Podemos, por decir algo, ¿no? Y se debatía entre esto y la lealtad, porque claro, son para ellos era un proyecto muy importante, entonces entre no traicionar al partido o no traicionar la esencia del partido, y que este hombre lo pasó muy mal, porque precisamente por ser un hombre de prendas morales fuera de lo común en un político, que sufría mucho por este tema.
Y Alejandro, seguimos muy pendientes de Gaza, lo digo porque hay gente que piensa que toda la sociedad israelí está en monolítica y está a partir un piñón con Netanyahu, nada más lejos de la realidad, ¿no?
Pues mira, leo en las páginas del diario Haaretz que las organizaciones que lideraron ayer la protesta, esa huelga general pidiendo un alto el fuego y la vuelta de los rehenes, estimaron que había más de 300.000 personas en la llamada Plaza de los Rehenes y en las calles aledañas. La policía dio un dato algo más conservador, pero mencionó aún así una cifra de seis cifras, de seis dígitos, algo que no ocurría hace mucho tiempo en Israel. Titula así Haaretz, que recordemos es un medio muy crítico con el gobierno, dice, la mayor protesta de Israel en más de un año fue una clara advertencia a Netanyahu. Y se preguntan, ¿valdrá para algo? La pregunta no es gratuita. De hecho, al lado de la Plaza de los Rehenes, epicentro de las protestas, está el Ministerio de Defensa, donde se discute ese plan para tomar Gaza por completo, que dio lugar a esta huelga general. Un plan que, recordemos, sigue adelante pese a la oposición de buena parte de la comunidad internacional.
No sé si veis factible, Ignacio, un acuerdo para traer de vuelta a los 50 rehenes que todavía siguen en manos de Hamas, o si Netanyahu va a acabar con su proyecto de pasar por la piedra toda la franja.
Los rehenes son ahora mismo lo único que une a la sociedad israelí en torno al conflicto de Gaza. En lo demás, efectivamente, hay una división política porque Israel es una democracia, no nos olvidemos de esto. Y Netanyahu no solo no representa a todo el Estado de Israel, sino que ni siquiera representa a todo el sionismo. Ahora, que se alcance un acuerdo sobre los rehenes, a mí me parece difícil porque es la baza que tiene Hamas para no ser aniquilado por las bravas, que es el plan. El plan es liquidar a Hamás con todo lo que tenga al lado.
Y debajo.
Y debajo. Y de paso organizar como pretexto una gran operación de limpieza étnica.
Ana.
Yo coincido, Israel está pagando un alto precio en crisis diplomática, en crisis internas, en divisiones internas, pero por eso mismo ya no le quedan muchas opciones que ir y acabar de una vez con Hamás, cosa que desean los vecinos árabes. Yo creo que Hamás no va a entregar los rehenes, porque Hamás lo que quiere es sobrevivir, y además se ha dado cuenta que está perdiendo apoyos en los países del entorno, y me temo que esto va a acabar muy mal. Podría haber acabado menos mal, pero bueno, la frivolidad generalizada sobre este tema va a ayudar a que acabe muy mal.
Sí. Bueno, y Tony, ¿qué nos cuenta la Mutua?
¡Qué barbaridad! Es increíble que para poder ahorrar tengas que hacer cosas como cambiar de seguro todos los años. Mira, te voy a decir una cosa, vete a la Mutua. Y es que si te cambias a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consúltalo todo en Mutua.es.
Ahora con la 11 en la actualidad deportiva, José Antonio Naranjo Naran, bienvenido.
Hombre, buenos días, te he visto por Instagram y eres Willy Fox, sí, no ha parado ni un momento.
Sí, he viajado demasiado. Al final es muy cansado. Hombre, igual claro, quedarse en la piscina es mejor.
Por eso me he limitado a estar en mi casa tranquilamente, ¿comprende? Porque yo no estoy en edad ya de eso. Y sobre todo porque, mira, en otras épocas, en esta fecha, pues uno estaba pendiente del Carranza, del Teresa Herrera.
Mítico.
Pero ahora ya el fútbol no descansa. Ahora el fútbol es como la ruta al bacalao, todos los días, pim-pom, todos los días, oye. Hasta ahora ya se han jugado, fíjate, ya está la primera jornada, se han jugado todos los partidos, menos el Elche Betis, que se hará hoy a las 9, y el Real Madrid Osasuna, que se juega mañana. ¿Y qué hemos visto en la primera jornada de Liga? Pues un Barcelona que empieza como acabó, ganando con un Lamine Yamal letal y con un árbitro, Nuera Montero, también letal.
La verdad es que
concedió un gol ante el Mallorca, ¿verdad?
Descarado.
Y que el Mallorca con 9, ¿eh? Minuto 30.
Vamos. Lo vi.
Que de acuerdo que Lamine estuvo sembrado. También vimos a un Atlético Madrid que sí, igual de inoportuno que siempre, lo siento, Requejo. Es que el Atlético de Madrid es muy inoportuno. Pierde cuando no debe perder.
No tenemos las ayudas que tiene nosotros, pero de todos modos, en el Cholo confiamos, tranquilos.
Bueno, hay que tener en cuenta una cosa, ¿eh? Los rojiblancos no merecieron perder, pero tampoco merecieron ganar, porque vamos a aclarar una cosa. Solo hicieron una jugada de peligro, la que tiró Julián Álvarez al palo. El resto no, el portero no intervino, no necesitó hacer paradas, ¿eh? El portero contrario, ni muchísimo menos, ¿eh? El del Español. Y total, ¿no mereció perder? No, ¿mereció ganar? Pues tampoco, que metió un golazo Julián y vino de falta, no de jugada, ¿eh? O sea que no hay que... Y yo me vi ayer un partidazo que fue el Atleti-Sevilla. Quedó 3-2. Y me sorprendió Sevilla porque Sevilla, yo tengo menos esperanza en Sevilla que vamos ninguna, ¿no? Pero mira, hizo un partidazo, curioso. Y les recuerdo que hoy el Chevetti a las 9. Y en motociclismo, Marc Márquez se impuso en el Gran Premio de Austria. Marc Márquez yo creo que ya gana los premios en un scooter. Se monta en un scooter y lo gana. Es increíble. En una bicicleta eléctrica lo gana. El Gran Premio de Austria no lo había ganado nunca. Nunca había ganado en este circuito. Bueno, pues ayer ganó y ya, bueno, se va a llevar el Mundial, como es lógico. Y esta noche, atención, hay que estar muy pendientes de la final del Master 1000 de tenis de Cincinnati entre Sinner y Alcaraz.
Otra
será
vez
la cuarta final en este año. Cuatro, ¿eh? Que son los dos indiscutibles.
A ver si hay venganza por lo de Wimbledon, sí.
Bueno, Carlito Alcaraz lleva ventaja porque ha ganado de las tres que se han jugado, ha ganado dos. Roma y Roland Garros, y Sinner ganó Wimbledon. Además, Carlito se divierte. Sinner es muy serio. Yo creo que no tiene novia porque cuando pide la cita se las pide en el juzgado.
Es un italiano raro, ¿verdad? Es un italiano raro porque normalmente son más jacarandosos.
¿Por qué es italiano-alemán?
Ah, más suizo que otra cosa.
Sí, es muy del esquí. Este es muy del esquí. Y yo no he visto a la gente del esquí race.
Con la 11, la actualidad deportiva. Gracias, Naran y compañía.
Al volver de la playa en verano, lo único que te encuentras en todas partes es arena. En el tupper, arena. En el cepillo, arena. En la nevera, arena.
En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11.
Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros y más de 1 millón de cupones premiados.
Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Y te quedas ahora con las noticias de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Restaurante El Torreón, en el Monte del Pardo, te ofrecen las noticias de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
3 de cada 4 incendios que ha habido en la región en lo que llevamos de verano se han quedado en conatos, es decir, que no llegan a una hectárea quemada. Aún así, el fuego ha arrasado cerca de 3.500 hectáreas desde mediados de junio. El más grave y más reciente, el de Tres Cantos, donde las llamas se llevaron por delante casi 2.000, además de cobrarse la vida de un vecino del municipio. La presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha estado estos días visitando la zona afectada y gracias precisamente a que los fuegos en Madrid se quedan en eso, en conatos, la región está enviando ayuda a otras comunidades donde los incendios son estremecedores, como en las provincias de León y de Cáceres.
Vamos a seguir dando lo mejor de nosotros mismos para cuidar de nuestra región, pero también de todas las demás, porque, insisto, cuando se quema cualquiera de ellas, se quema España. Y en esta lucha contra el fuego no pueden existir las barreras ni la burocracia.
El Gobierno regional además dará ayudas a los propietarios de las viviendas y explotaciones afectadas, a las que ofrecerá también ovejas de razas autóctonas para reponer el rebaño de ovejas de raza colmenareña que murieron abrasadas por el fuego, y durante un año la tarifa del agua será tarifa social a precio reducido. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE. 26 grados tenemos en la Puerta de Alcalá y, como de momento vamos a seguir con calor y con los termómetros llegando a los 40 grados, por ejemplo, en Aranjuez, se mantiene para hoy la prohibición de usar maquinaria y equipos cuyo funcionamiento pueda provocar deflagraciones, chispas o descargas eléctricas. Tampoco se pueden lanzar fuegos artificiales en terreno forestal y en una franja de 400 metros de ancho que rodee zonas forestales en toda la comunidad. Son las 7:52. Vamos a ver cómo está el tráfico.
Escápate del centro y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido.
Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos.
Disfruta de sus 7 amplísimos salones y terrazas. Su calidad de cocina, grandes vinos y licores. Gran parque infantil, parking gratis.
Cocina abierta de 10 de la mañana a 1 de la noche.
Restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid.
Reservas en restauranteltorreón.com.
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Y nos acercamos primero a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días de nuevo, Mamen. Se va incrementando el tráfico en la ciudad, aunque se mantiene la ligereza en la mayoría de los desplazamientos. En la M30 a estas horas van a encontrar circulación fluida, aunque intensa, y una zona bastante más lenta entre O'Donnell y Ventas en sentido norte, y una incidencia un poco más adelante, concretamente en el acceso a Avenida América en sentido salida desde la M30 en sentido norte, donde hay un vehículo averiado ocupando parte de este acceso. Tengan mucha precaución. Se va incrementando también el tráfico de entrada desde el Estarradio, se mantiene la ligereza y continúan siendo las más intensas por la A42 y A4. En cuanto a los accesos a la zona céntrica de la capital, en incremento por Avenida América y O'Donnell en el este y al otro lado por la Avenida La Memoria.
¿Y cómo se circula por las carreteras? DGT Marta Míguez, buenos días.
Muy buenos días. Arranca esta jornada de lunes y hasta ahora lo peor en cuanto a la circulación lo van a encontrar en la salida por la A3 en Rivas va hacia Madrid. También se complican las entradas en la A42 en Getafe, la A5 en Alcorcón y ya tráfico lento en la A4 en Butar, que también encontrarán dificultades en la M50 en el entorno de Perales de Río hacia la carretera A3.
Y enseguida te cuento por qué está creciendo el riesgo de que te piquen los mosquitos, sobre todo los mosquitos tigre.
Con Audi, el camino se disfruta más. En Audi Retail Madrid siempre estamos a tu lado. Te acompañamos a descubrir el Audi que mejor se adapta a ti, ya sea nuevo o de ocasión, con opciones de financiación flexibles y garantía oficial Audi. Además, nuestro servicio oficial está listo para ofrecerte el mejor cuidado para tu vehículo. Ven a visitarnos en cualquiera de nuestras 4 instalaciones en Madrid. Más información en audiretailmadrid.es.
Genfi, el sistema autorizado para la gestión de envases comerciales e industriales en España, te ofrece el tiempo.
Las máximas siguen altas entre los 37 grados de la capital y los 40 de Aranjuez, aunque a partir de esta próxima madrugada las temperaturas empiezan a suavizarse y volveremos a las noches por debajo de los 20 grados de mínima y máximas por el día, que superarán ligeramente los 30. De momento hoy tenemos aviso amarillo en toda la región, salvo en la sierra, donde no se descarta algún chubasco ocasional.
Luis tiene una empresa y vende productos envasados. Y no sabía ni por dónde empezar con el jaleo de la nueva norma de envases. Pero descubrió que evitar sanciones puede ser mucho más sencillo de lo que parece. Genci es el sistema especializado en envases profesionales que hace que cumplir la ley sea más senci. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya en genci.es.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
Tenemos por delante otro día muy caluroso. La ola de calor ha traído consigo una oleada de mosquitos a la localidad de Getafe, en concreto al sector 3. Los vecinos de la zona aseguran que ha habido un aumento importante de moscas negras, mosquitos comunes y mosquitos tigre. Los últimos son una especie invasora procedente del sudeste asiático que poco a poco se ha ido asentando en buena parte de la comunidad. Héctor Somalo, buenos días.
Buenos días. Los mosquitos son de sangre fría y buscan refugio en entornos cálidos para subsistir. Con este aumento de temperaturas, las picaduras van de la mano. Pero, ¿qué hace que los mosquitos nos piquen? No tiene nada que ver con el tipo de sangre o el nivel de azúcar que hay en ella. Rosario Melero, doctora y especialista en entomología sanitaria.
La saliva de los mosquitos tiene un componente para eludir, primero que nos demos cuenta que nos están picando, y después unos componentes también anticoagulantes, y eso, digamos que el cuerpo lo reconoce como algo no propio, y es por eso por lo que sale el abón. Y digamos que componentes de ese sistema inmunitario pues inducen el rascado.
Muchas veces ni nos enteramos de que nos ha picado uno, pero todos tenemos la misma reacción, rascarnos. Cuanto más te rascas, mayor es el edema, por lo que la mejor solución para aliviar esa reacción es enfriar la zona y deshidratarla con alcohol.
En San Sebastián de los Reyes también se han localizado mosquitos tigre en varios puntos del municipio, por eso se vigilan e inspeccionan zonas ajardinadas, parques y áreas residenciales. Suelen aparecer en lugares donde se acumulan pequeñas cantidades de agua, como en los platillos de las macetas, los cubos o los bebederos de mascotas. Y aunque sea verano y en Madrid haya menos gente, el transporte público apenas se resiente en el número de viajeros. Metro empezó agosto con un 5% más de usuarios que el año pasado, pero se nota que la gente coge menos las líneas que están en obras, como la línea 6, que en condiciones normales es la más demandada. Con obras o sin ellas, el suburbano sigue estando muy bien valorado por los usuarios, tanto madrileños como extranjeros. Hace un par de años consiguió superar el 8 sobre 10 y en el segundo trimestre está por encima del 8,2. Lo que más destacan los pasajeros es la rapidez de los trayectos, aunque no es lo único, como señala al consejero de Transportes, Jorge Rodrigo.
Entre los factores que más destacan los pasajeros encontramos la iluminación de trenes y estaciones, la señalización, el funcionamiento de las máquinas expendedoras de billetes y la atención, por supuesto, y la amabilidad del personal de metro. Los turistas extranjeros son los que ponen la calificación más alta a este medio de transporte, con un 8,96 sobre 10 puntos.
Las líneas con mejor calificación son la 8 y la 3 y el ramal Ópera Príncipe Pío.
Cuando vuelvas a la farmacia, mira a tu farmacéutico o farmacéutica con otros ojos, porque es tu sanitario de confianza, el que te asesora, el que te saca de dudas, siempre cerca, ese amigo experto y amigo que sabe de salud y te ayuda. Creemos en la farmacia. Cofares, impulsando la farmacia cada día.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. Uno, te instalan una alarma. Dos, te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. Y a dormir tranquilo.
24 grados tenemos ahora mismo en el centro de Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE con Jorge Bustos.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva Tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
Jorge Bustos, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya son las 8, las 7 en Canarias. Muy buenos días y bienvenido al amanecer de este lunes. Amanecer no, amanecer ya amaneció. De este lunes 18 de agosto. Es el día en el que